La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Nos había pedido una canción a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE. Nos había pedido Welcome Home de Radical Face. En realidad nos había pedido otra, pero esta es la que hemos encontrado. A la segunda va la vencida, ¿vale, Javi? Muchísimas gracias. A las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en Canarias, nos vamos a ir hasta Nueva York, que no sé qué hora es allí. Catalina Valencia, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué hora tenéis vosotros allí? ¿Qué hora es?
Las 22.
Vale, perfecto, muy bien. Charlamos contigo, tienes 33 años y eres la única española que va a participar en este encuentro profesional, en este UNAOC EF, que vamos a decir que es la de United Nations Alliance of Civilizations, y por otro lado la Education First, que van a celebrar su escuela de verano. Es el segundo año consecutivo, ya hablamos el año pasado con vosotros, y entre el día 16 y el próximo 25 de agosto, pues 75 jóvenes de todo el mundo se van a encontrar en un campus en Tarrytown, en Nueva York, y este año pues la única presencia española eres tú. ¿Con qué proyecto has llegado hasta allí?
Perdona, dime.
¿Con qué proyecto has llegado hasta esta escuela de verano de la ONU?
Vale, mira, yo estoy como secretaria en una ONG que se llama PROMIS en Valencia. Uh-huh. Nosotros somos profesionales del mundo por la integración social y hemos trabajado con los colectivos inmigrantes buscando la integración social a través de la cultura, la educación y los diferentes proyectos de cada una de las asociaciones, generando redes entre ellas y con las distintas instituciones de la ciudad.
En esta escuela de verano de la ONU han recibido 15.000 solicitudes de participación. Catalina, cuéntanos un poco cómo habéis llegado vosotros, cómo la ONG PROMIS ha llegado a estar en esta escuela de verano.
Sí, bueno, fue un poco, yo estoy siempre muy pendiente de todas las convocatorias que hay a través de la página del INJUVE, que es bastante útil, la recomiendo muchísimo, porque tiene muchísimas convocatorias. Pues a través de esa página vi la convocatoria y pues me pareció bastante atractiva y que podía encajar en mi perfil, porque somos jóvenes entre 18 y 35 años, que estamos afiliados de alguna manera, pertenecemos, estamos con una causa social y además tenemos un nivel de inglés de B2, o sea, esos eran como los requisitos, y ya el resto era escribir un ensayo en el que contáramos sobre lo que habíamos hecho, cómo era nuestro trabajo, nuestro currículum y qué pensábamos hacer al regreso, cómo pensábamos, de qué manera pensábamos aplicar lo que íbamos a aprender durante esta semana en el campus.
Mantienes además un blog que se llama Guía Multicultural de Valencia. Y en este blog, pues dais a conocer los espectáculos y esos eventos pensados para promover el acercamiento a las distintas culturas que viven en Valencia. Tú ahora estás en una ciudad a la que consideran multicultural por excelencia. De momento, ¿qué es lo que te llevas en la mochila?
Bueno, pues realmente ayer fue como la llegada, ayer nos empezamos a conocer todos. Solamente el campus de Tarrytown, que es un pequeño pueblo que está a unos 40 minutos de Nueva York, ya te da un poco la idea de lo intercultural que es, porque hay gente pues de distintas nacionalidades. Y pues hoy fue como la visita en sí a Manhattan, y la verdad es que pues por lo poco que pudimos estar te das cuenta de la presencia de restaurantes, de negocios y de personas de todas las nacionalidades, desde gente, pues no sé, gente de África, pero también gente de otros países de Asia, y te das cuenta en los idiomas que escuchas, en cómo es la gente, en los diferentes costumbres, la ropa, realmente te das cuenta de que estás en un lugar que es como un poco el resumen de todo.
Son, o soy 75 los elegidos que vais a presentar vuestros proyectos. ¿Cuándo te toca presentar el vuestro?
Pues, a ver, mañana realmente empieza como tal la escuela de verano. Mañana tenemos una presentación por la tarde. Es como una especie de feria, se llaman showcase. Entonces cada uno va a tener como un stand. Entonces realmente no es como una presentación formal, es más como la manera en uno expone su proyecto, pero de una manera en la que van pasando distintas personalidades o también las personas que nos están ayudando con toda la logística y nos van escuchando uno a uno. Es un poco más así a través del día a día, del contacto con los otros compañeros, pues así cada uno se va contando los proyectos, pero es, digamos, un poco más informal y más como networking.
Y en el fondo lo que estáis buscando, corrígeme si me equivoco, es financiación para poder continuar con esos proyectos, hacerlo realidad.
No, realmente, a ver, es que es bastante amplio el, digamos, el objetivo. ¿Sí? Por un lado, la Alianza de las Civilizaciones busca generar el entendimiento mutuo entre las religiones y las diferentes culturas y la construcción de la paz. Y bueno, y por otro lado, digamos, está también el foco en el emprendimiento social.
¿Vale?
Y también en que, de alguna manera, esas iniciativas culturales o sociales que estamos manejando, pues puedan encontrar patrocinadores, puedan encontrar stakeholders, o sea, personas que de alguna manera quieran unirse a esta causa. Entonces, uh-huh. es bastante complejo y completo el programa.
Cuéntanos un poco en qué consiste vuestro proyecto, el proyecto de la ONG Promise.
Vale, pues mira, nosotros desde 2007 estamos trabajando para lograr la profesionalización de las distintas asociaciones que hay en la ciudad. Nosotros no trabajamos, digamos, con una nacionalidad específica,
¿sí?
aunque la mayoría de nuestros miembros, digamos, son de América Latina, sino que queremos como que hemos detectado ciertas necesidades en comunicación, en, digamos, en la manera en que las asociaciones o los colectivos se dan a conocer. Entonces hemos querido trabajar en esa parte y luego en buscar la integración, pues, a través de la cultura, de actividades, celebraciones interculturales, celebraciones de fiestas en las que involucramos también a la sociedad valenciana. O sea, los tratamos de sacar un poco como de las asociaciones que son de colectivos específicos para que se den un poco a conocer.
Exacto.
También buscar un poco la visibilidad de la inmigración, que creemos que es bastante importante para empezar como a darse a conocer y a generar como ese entendimiento,
como
que
una,
es el que nos permite
como una mejor adaptación, ¿verdad? Todos aquellos que han llegado desde fuera, que se adapten a la ciudad, pero que la ciudad también se vaya adaptando a sus costumbres.
Sí, bueno, yo más que adaptación, eso hablaría eso de integración,
sí.
¿No? Que es también acoger los valores de la sociedad a la que llegas, pero también compartirlos y que haya como un entendimiento y que se llegue a compartir y a ver más allá de los prejuicios, sino desde el conocimiento y también un poco desde la educación. Ahora sí creo que también desde la educación hay que hacer bastante, pero bueno, nosotros empezamos pues desde la comunicación y la información a empezar a desarrollar este proceso.
Pues Catalina Valencia, ella es la representante de nuestro país en ese campus de verano que organiza la ONU, allí en Tarrytown. Hasta el próximo 23 de agosto va a estar allí presentando sus proyectos. Dedicas tus energías a ONG Promise, de ellos es de quienes nos vas a hablar, o quienes les vas a hablar a todos los que están allí. Que darte las gracias por habernos atendido y te dejamos seguir cenando, ¿vale? Que te hemos interrumpido la cena.
No, muchas gracias a vosotros por darnos este espacio y esta visibilidad.
Un saludo, Catalina, gracias.
Vale, hasta luego.
La noche. Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Ahí estás tú. En las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano, COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes, el director deportivo de
COPE.
España.
Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
White earth leads the tide to rise in us. Isn't there a light?
Estamos escuchando a Bonnie Tyler, nos lo ha pedido a través de Facebook Juan Francisco Mundiñano. Pues va por ti, Juanfran.
Buenas noches. Vamos a hablar de movilidad y vamos a hablar de ejercicio físico. Mire, si les digo que nuestros chavales no hacen el suficiente ejercicio físico, ustedes me dirán, ¡eso es imposible! Si es que los niños ya tienen vitalidad. Pues yo les tengo que responder, pues no, no hacen el mismo ejercicio físico que hacían hace, o que hacíamos hace años, entre otras cosas porque hace muchos años no estaba la caja tonta, hay que decir ahora también las tablets y todos estos artilugios. Pero es que también a los niños les tenemos que enseñar a hacer ejercicio físico pasándoselo bien. No sea como antes cuando ibas a hacer pues la gimnasia, que a más de uno con tarde no saltar el potro decía, hago lo que sea. Bueno, pues vamos a hablar esta noche de ejercicio físico y lo vamos a hacer a través o gracias a un programa, el programa MOVI, que está dirigido a fomentar la actividad física recreativa en niños de 9 a 11 años. Al otro lado del hilo telefónico está el profesor Vicente Martínez Vizcaíno. Él es el director de este programa, del programa MOVI. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer.
Bueno, programa que nace en Castilla-La Mancha.
Sí, el programa nace en Castilla-La Mancha después de hacer un seguimiento desde el año 1992 de cómo iban evolucionando los lípidos, el colesterol, para entendernos, uh-huh. y la grasa corporal, la obesidad en niños de ese grupo de edad, de cuarto y quinto de primaria, y ver que, aunque los lípidos iban mejorando un poquito, sin embargo, los niños cada vez iban teniendo más exceso de peso. Uh-huh. Entonces decidimos que algo había que hacer y analizamos qué era lo que pasaba. Uh-huh. Y lo que pasaba era lo que venía usted diciendo, que se había reducido el tiempo y los espacios para practicar actividad física, de tal forma que dos décadas atrás cualquier niño yendo a un parque o a su propia calle podía aprender juegos de disfrutar y de moverse, como sí. jugar a la comba, al pilla-pilla
o a la chapa
o al chuche o a cualquier claro. a cualquier deporte, a cualquier actividad física que exigía coordinación motora, exigía no darte cuenta de que estabas corriendo a tope y que al mismo tiempo socializaba a los niños, de tal forma que hacías amigos, hacías peleas, pero también hacías equipo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto se había perdido, y como se había perdido, ya no se... Uno puede bajar a la calle y lo que tiene que aprender es a cruzar la calle, claro. De forma segura. Y va uno a la mayoría de los parques, y los parques no están hechos como una selva donde los niños puedan esconderse, jugar a distintas cosas. No, los parques están hechos para los que votan, que son los mayores.
Sí, 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 totalmente.
Y entonces pueden estar hasta asfaltados, con lo cual nosotros les hemos preguntado a los niños, ¿por qué no juegan en los parques? Y dice, porque te arañas cuando te caes mucho, está todo asfaltado. Y si no te pinchas en las flores, y si no, no se puede entrar porque... Entonces, les hemos robado la calle, y como les hemos robado la calle, pues hay que dar alternativas. Y una de las alternativas es que les enseñen a volver a jugar a esos juegos tradicionales y otros que nos inventamos nosotros, que tienen el mismo corte, pero que a lo mejor tienen algún atractivo más, como jugar con cintas o aros que en vez de hacerse de hierro como lo se hacían tradicionalmente nuestros padres, pues son de plástico y son muy bonitos, como los de gimnasia rítmica, sí. o bien para caídas para estirar y correr con ellos, bueno, carreras de sacos, en general, algo que les divierta, que no excluya a los que menos competencias sí. tienen para ese tipo de actividades y que mejore su composición corporal, disminuya su exceso de peso.
El trabajo que ustedes hacen es absolutamente increíble y desde luego muy metidos en el día a día y sobre todo con una gran base. Digo gran base porque estudian 20 colegios, ¿no?
Estudiamos 20 colegios que los dividimos al azar en 10 a grupo experimental y 10 a grupo control, son en total más de 1.000 niños, y en todos medimos las mismas variables, variables que van desde variables muy finas como inicio de aterosclerosis, midiéndoles el grosor de la íntima de la carótida, que es la parte interior, la cubierta de la arteria carótida, que nos sirve para ver si somos capaces incluso de disminuir ese grosor, que es un precursor de aterosclerosis, es decir, es un precursor objetivo, sí, hasta medir los niveles de insulina en sangre para ver si mejora su riesgo de diabetes. Porque, y es ahí donde tenemos casi más resultados.
Claro, porque esta es otra, la diabetes está aumentando, yo digo... en alguna ocasión, y hay alguien que me ha dicho que soy un exagerado, yo creo que no tanto, he dicho que como esto sigue así, la verdadera plaga que vamos a tener con el futuro, y desde luego analizado desde el punto de vista metabólico, es la diabetes. Que
está... desde luego.
Me alegra que lo diga. Sí, de esta
generación, mire, hace dos décadas era casi imposible pensar en una diabetes tipo 2, en una diabetes del anciano que decíamos antes.
Sí.
En una persona en la segunda década de la vida. Ahora no es inusual, pero sobre todo entre 20 y 30 años es relativamente frecuente, y esto no pasaba.
Sí, sí.
O sea, era a partir de los 40 años cuando había que pensar en que una persona podía tener una diabetes no genética, no diabetes tipo 1. Sí. Bueno, pues esto se ha modificado sustancialmente y ahora el riesgo de diabetes el riesgo de diabetes, digamos que es la secuela retardada del aumento de la grasa corporal, del aumento del perímetro de cintura y de la grasa periabdominal, y que evidentemente eso ya sí que tiene secuelas en todo, porque si la grasa tiene por sí secuelas en todos los órganos, la diabetes acompañada a esto pues tiene secuelas renales, secuelas en deterioro en casi todos los órganos vitales, pero sobre todo secuelas en aumentar la probabilidad de padecer o un infarto de miocardio. Totalmente. O un infarto cerebral.
Totalmente, y habría que decirle aquí ahora a todos los papás que nos están escuchando y que por lo tanto pueden poner solución a esto, pues dando más actividad a sus chavales, controlando la alimentación. Habría que decirles que queremos un gran futuro para nuestros hijos, pero si hay alguna enfermedad que envejece, esa es la diabetes, el azúcar. Sí, que hay que controlar, porque a partir de la obesidad viene la diabetes, viene la hipertensión, viene una serie de problemas que antes nos reíamos y decíamos, no, eso es de los americanos, que los niños americanos tienen un trasero gordo, pues los nuestros ya también.
Sí, y dándoles, porque claro, uno de los problemas que surgen a esos padres cuando les presentamos nuestro programa, uh-huh, es que dicen, mire, a las 4:30 van a música en la banda. A las 5:30 van a no sé qué, no sé dónde. A las 6:30 van a informática y a no sé cuántos. Y entonces le han hecho la agenda completa sin pensar, claro, que una de las obligaciones del niño es jugar al menos un tiempo al día y jugar para hacer amigos, porque en clase uno está en clase. En clase de educación física sigue estando en clase. Uh-huh. Aunque se mueva más o menos, pero sigue estando en clase. Entonces, en un ambiente un poco más libre, que se vaya moviendo. Y para darle argumentos, nosotros hemos estudiado que los niños que hacen más actividad física, uh-huh, son los niños que después tienen más rendimiento académico.
Claro.
Entonces, en vez de, hay que cambiar el chip a los padres para decirles que en vez de perder el tiempo a través de la actividad física, quizá lo ganen en rendimiento académico. Y esa es nuestra última propuesta y lo que estamos trabajando en este momento.
No, y los resultados que ya van teniendo, porque esto hay que decirlo, cuando ustedes ponen estas nuevas políticas de hábitos higiénicos, dietéticos, que es lo que es a través del deporte, a través de la nutrición, pues ya van viendo cómo esas grasas van disminuyendo, me refiero a grasas, a lípidos, colesterol, triglicéridos y demás en los análisis, y también al chaval se le va viendo más ágil y bueno, más en su línea, ¿no tan gordito?
Más ágil, con mejor calidad de vida, durmiendo mejor, con menos despertares durante la noche, que también los medimos, y sobre todo con menos precursores de aterosclerosis. Pero ya los efectos en la infancia también son razonablemente buenos para el chaval, incluso para su rendimiento académico, y este es el chip que hay que incluir a los padres. Si uno pasa tantas horas en la televisión a lo largo del día o en monitores o jugando con monitores, al final eso tiene secuelas en la calidad del sueño. Y pensamos que aquellos que duermen peor pueden estar menos atentos al día siguiente en clase.
Totalmente.
Y esto podría dar más argumento a los padres.
Totalmente, es decir, que al final vamos a tener chavales que, bueno, que van a rendir más, y también chavales en donde su futuro va a ser distinto, porque a los que nos gusta también el mundo de la genética, decimos o intentamos explicar aquí, sobre todo yo en medios de comunicación, que está muy bien, es decir, que existe una herencia genética, y eso lo hemos sabido, está además que demostrado, pero ya llevamos unos años hablando de algo que es fundamental dentro de ese ADN, es la epigenética. Es decir, que yo puedo tener una herencia por parte de papá y mamá que me diga que voy a tener, pues, papeletas para sufrir un infarto o para tener una diabetes, que si eso es cierto que lo es, no es menos cierto que si de pequeño, por ejemplo, si hablamos de infarto o hablamos de diabetes, empiezo a cambiar mis hábitos, estos hábitos que es la epigenética incide sobre mi código genético para que no pase. ¿O cómo es esto?
Sí, esto es casi exactamente como dice usted, o exactamente como dice usted, quizás lo explique mejor usted que yo. Mire, la obesidad estuviera, como suele decirse, entre un 40 y un 60% genéticamente determinada, los genes, que no se modifican ni en mil años, no podrían explicar que hayamos pasado de un 21% que había en 1992 de niños con sobrepeso o obesidad a un 35-36% que hay actualmente en la región que yo vivo. Eso los genes no lo pueden explicar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la actividad física, y esto se ha visto en estudios en animales y se va a ver pronto en estudios humanos, la actividad física puede modificar la expresión de esos genes, de tal forma que genes que conducirían a la obesidad no se expresen fenotípicamente. Pero lo que es más para las futuras generaciones, no se exprese tampoco en los hijos de nuestros hijos.
Sí, señor.
Y entonces ese es el fenómeno de la epigenética que hace que tengamos confianza en poder revertir una tendencia que de otra forma sería irreversible.
Totalmente. Yo teniendo esto tan claro como lo tenemos, sobre todo ustedes desde el punto de vista de la ciencia, ya los resultados que se ven, es decir, porque esto es clarísimo, lo que no entiendo es como desde la administración no se pongan ya programas de intervención en esto. Es decir, cuando estamos hablando, primero, de mejorar la calidad de vida de estas personas en el futuro, de estos niños, es decir, por lo tanto, mejorar también la calidad de vida de nuestro país, de España, puesto que ellos son los que van a estar al frente de ella, estamos hablando de disminuir el gasto sanitario y estamos hablando de disminuir la mortalidad. Ahí es nada. Y yo no veo que la administración pues se ocupe mucho de esto.
Yo hasta ahora he de decir que hemos estado dispuestos a cualquier iniciativa del Ministerio de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Seguimos igual y esperamos que con el tiempo, estos tiempos no parece que no son los mejores, pero con el tiempo y aunque sea coparticipando los padres con algunas ayudas, que hay ayudas para otro tipo de cosas, hay ayudas para la chocolatada de carnaval y no hay ayudas para esto. Y entonces, a través de a lo mejor las dos cosas son necesarias, pero a lo mejor hay que repartirlas. Sí. Y en ese caso, pues nosotros estaríamos dispuestos, pues, hasta ver cómo esto se hace sostenible, viable, etcétera. De hecho, somos de los pocos estudios en el mundo que ha calculado cuánto cuesta disminuir por gramo de grasa, cuántos céntimos de euro cuesta disminuir un gramo de grasa en estudios poblacionales donde en aulas de entre 18 y 25 niños se lleve a cabo este programa.
¿Y cuánto cuesta?
Ahora mismo depende fundamentalmente. Es que nosotros tenemos un cálculo con medición de resultados en cálculos de colesterol, etcétera, que hay que recortarlos, pero cuesta aproximadamente unos 0,60 céntimos la reducción de grasa, no de peso, que es distinto, y de grasa en perímetro abdominal. Que esto comparado con, a ver, en aulas de 15 niños cuesta 25 euros al mes el programa. En aulas de 25 niños. En aulas de 15 niños. En aulas de 25 puede costar unos 16, 17 euros al mes. Si esto es caro, pues hombre, si lo compara con lo que se invierte en 10 años vista, no lo es muy barato. Es mucho más barato que ir a clase de inglés o ir a clase de no sé qué, porque a clase de inglés es algo que hay que ponerle solución en las aulas, etcétera. Pero ahora mismo puede parecer caro, coparticipando no. Esto significa que las autonomías pusieran una parte, quizá empresas que podrían tener sentido también otra, y al padre le costara 5, 6, 7 euros en estas épocas de clase, en estas épocas del año, sería asumible. No es eso haciéndolo en condiciones óptimas. Usted podrá decir, bueno, pero es que yo conozco que mi niño va a escuela de fútbol y con 6 euros que pagan al monitor. Ya, pero nosotros estamos diciendo un monitor formado, un monitor con capacidades y un monitor que si hace, que va a hacer exactamente lo nuestro, no el sobrino del alcalde que está en paro.
Total.
Nosotros estamos diciendo ese monitor. Y con ese monitor especialista, sabiendo lo que lleva entre manos, etcétera, se consiguen resultados. Y esto es, cada uno haga como quiera, pues esto es como si le recetan una amoxicilina, un antibiótico, y usted se toma la dosis que le parece a usted correcta, y a la hora que le parece correcta, pues no parece eso lo normal.
Totalmente, yo creo que queda meridianamente claro, y desde luego enhorabuena por el trabajo. Ya son años trabajando. Enhorabuena, por lo tanto, por los resultados que van sacando. Y desde luego decir algo que a mí sí que me parece claro. No saben los abuelos que nos están escuchando ahora, los padres que nos están escuchando ahora, cómo le podemos dar una calidad de vida, una mejor vida a nuestros hijos. Que no siempre la mejor vida está pues regalando la tableta esta que hay que regalarla, o el móvil, o lo que ustedes quieran. También esa actividad física que hará que sean más sanos el día de mañana. Y esto podemos decir que es absolutamente incuestionable, ¿no?
No, claro que es incuestionable. Las dos cosas que usted dice. Por un lado, la tableta y aprender nuevas tecnologías.
Sí, eso está muy bien y hay que hacerlo.
Tienen su tiempo, pero por otro lado hay una necesidad vital de comunicación vis-a-vis, de juego vis-a-vis, de competencia motora vis-a-vis, porque es que si no vamos a ser, además de niños muy gorditos, niños muy torpes y niños sin capacidad de reflejo. Ya tendrá esto, con el tiempo tendría efecto hasta en la movilidad del cuello, de ciertas partes del cuerpo que harían que incluso condujeran peor. Por lo tanto, estamos hablando de una necesidad básica en el grupo de población en el que más rentable resulta invertir, porque los beneficios duran 60-70 años, y esto es lo que nuestra propuesta.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
A ustedes.
Y hasta la próxima, tenemos que seguir hablando.
Buenas noches.
Esta es una gran labor que están haciendo en la Universidad de Castilla y La Mancha, pero bueno, no solamente el ejercicio, sino que también la nutrición. Y vamos a hablar de nutrición con la profesora Anchón, la doctora doña María Anchón. Ella es profesora de nutrición del CEU. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por atendernos. Sé que no son horas ni momentos, pero muchas gracias.
Encantada.
Bueno, veíamos con este estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha cómo la actividad física es absolutamente fundamental. Este programa móvil lo ha demostrado, pero los niños nuestros tampoco están comiendo como deberían.
Sí, lo cierto es que los niños españoles, pues de forma muy alarmante, presentan unas cifras de sobrepeso e incluso de obesidad pues muy elevadas, ¿no? Recordemos en el también en el conocido estudio Aladino, pues tenemos unas cifras de sobrepeso de un 26% prácticamente, y de obesidad también de un 19%, que son elevadísimas, ¿no? Es decir, que digamos que un 45% de los niños españoles pesan más de lo que deben, que es prácticamente la mitad. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Uno de lo que siempre solemos decir es que realmente vivimos, en cierto modo, en un ambiente, como se llama, obesogénico. Sí. O sea, que la actividad física no es la que debería ser, la ingesta de alimentos ricos en calorías, ricos en grasas, ricos en azúcares es excesiva, y en general pues los hábitos no acompañan, ¿no? Hay muchos hábitos digamos incorrectos, comenzando pues por un desayuno inadecuado. Generalmente los niños que desayunan mal, es decir, que no hacen un desayuno completo con un lácteo, con una fruta, con un trozo de pan o cereales sencillitos, vamos, pues generalmente estos niños realmente tienen más tendencia al sobrepeso y a la obesidad, ¿no? Y en cierto modo, claro, pues si no desayunan, luego llegan a lo mejor a la hora de la comida, comen de más, o en cambio sustituyen el desayuno por alimentos excesivamente ricos en grasas como bollería o refrescos, ¿no? Entonces, claro, son una serie de hábitos en general que no son nada recomendables, ¿no? Y luego pues la baja actividad física, que es fundamental en el caso de los niños. Además, es primordial iniciarles en que hay que llevar una vida activa, no solo practicar ejercicio físico, no solo practicar deporte, sino en general llevar una vida activa.
Totalmente de acuerdo. Y una pregunta ya para finalizar. ¿Qué le parece que en muchos colegios se expendan pues bebidas de estas, que una con cola, la otra con naranja, la otra refresco? Vaya, ¿qué le parece?
Claro, pues la verdad es que todo ese tipo de máquinas expendedoras tienen una función, bueno, pues que evidentemente pues de vez en cuando tomas un refresco no pasa nada, pero nunca deberían sustituir a un desayuno completo con un lácteo, una fruta y un alimento del grupo de los cereales y derivados.
Claro.
Entonces siempre yo lo que opino es que debería haber una máquina expendedora con alimentos de este tipo, es decir, con fruta, con algún lácteo que no sea especialmente rico en grasas, y con algún alimento del grupo de los cereales, pero que no esté especialmente enriquecido en azúcares, chocolate, miel, etcétera, ¿no?
Pues,
o sea, que combinar esas dos opciones, ¿no? Porque tampoco hay que demonizar a los refrescos.
No, totalmente,
absoluto,
totalmente de acuerdo. Y nosotros
tomarlos en su justa medida.
Y nosotros desde aquí queremos lanzar el mensaje de la profesora Anchón, profesora de nutrición del CEU, que muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros.
Estupendo, muchas
hasta
gracias.
Hasta la próxima, Hasta la próxima.
Estupendo, gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado. Datos.
El gobierno va a aumentar en 3 décimas la previsión de crecimiento. Ojo, la va a aumentar,
lo que significan estos datos.
Más allá de los mundos de Yupi, la cuestión es, ¿recuperaremos lo perdido, lo que hemos perdido con los recortes, por ejemplo?
¿Y cómo te afecta lo que significan?
La economía y el paro siguen siendo nuestras principales preocupaciones. Las tuyas, las mías, las de la mayor
Ángel
parte.
Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
Existen historias en esta vida que realmente merecen ser contadas y transmitidas a través de los años. Una de ellas es la de Ángel Sanz Briz, llamado el Ángel de Budapest. 1944, Hungría, más de 5.000 personas son salvadas del holocausto nazi en plena Segunda Guerra Mundial. Un dato que no pasa desapercibido para nadie, ¿verdad? Pues lo mejor es conocer esta historia de primera mano. La voz de Ángela Sanz Briz, hija del protagonista, nos introduce en el acto heroico de su padre.
Él se sacó una ley que había de Primo de Rivera en España que decía que los judíos sefardíes tenían derecho a la nacionalidad española. Por ahí empezó todo. Y basándose en eso, pidió permiso para pasaportes o cartas de protección a los sefardíes.
Después de agarrarse a esta ley, las medidas por parte de los nazis se endurecieron. Entonces, le surgió una idea.
En un momento dado, cuando ya al final de la guerra, se puso cada vez más estricto el asunto y dijeron que la gente que no se fuera de Hungría no lo iban a respetar, que los iban a llevar a los campos de concentración. Entonces, lo que hizo fue que alquiló 7 edificios en Budapest, les puso la bandera española y ahí los metió.
Es más, fue reconocido con un premio otorgado por la comunidad judía, que solo tienen 4 personas en España, y él fue el primero.
A mi padre le dieron el título de justo de la humanidad, que es el título más grande que le dan los judíos a un gentil por ayudar. Se lo dieron en los años 60.
Si cabe aún más mérito, el Ángel de Budapest llevó a cabo estas acciones sin ningún tipo de ayuda, sabiendo lo que arriesgaba con estos actos.
Esto fue una cosa que él hizo bajo su responsabilidad y desde luego yo creo que con sus medios, porque no creo que en una legación de Hungría en la guerra al final nadie le mandara dinero para hacer esto.
Años después, siempre es gratificante encontrarse con algún protagonista de la historia.
Los hermanos Vándor, que eran unos niños bastante pequeños cuando salieron de Hungría, que conservaban además el salvoconducto con la firma de mi padre, contacto siempre con judíos.
Sería injusto que actos como el de Ángel Sanz Briz quedaran en el olvido.
Hay una película sobre esta historia de mi padre, pero sobre todo está muy bien contada la historia.
Ángel, confío en ti.
La situación empieza a ser terrible, Tanaka.
Ángel, ¿estás ahí?
No pueden llevárselos. Esto es un atropello.
Son judíos y tenemos órdenes de llevarlos a declarar.
Ángel Aranda es el guionista de esta película y nos cuenta cómo llegó a dar con la historia de un personaje desconocido para muchos.
Por curiosidad empecé a investigar sobre el personaje y sobre aquella historia y vi con el libro de Diego Carcedo. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que vi que el verdadero héroe y el verdadero protagonista de la historia era español, ¿no? Y se llamaba Ángel Sanz Briz.
Además, nos aclara cuál era su idea para plasmar en el cine.
Le pedí permiso a Diego Carcedo, por supuesto, para hacer un guión basado en su libro, porque me parecía, aunque no es una novela, me parecía que la historia real tenía que seguirme a ella y para, aunque hay tramas inventadas, pues sigue una línea que es la línea real de la historia.
Incluso llega a comparar los actos de Sanz Briz con los de un clásico del séptimo arte.
Estamos hablando de un personaje que salvó a muchísima más gente que Schindler, el de la lista de Schindler, ¿no?
Ángel Aranda sabía que esta historia podía funcionar.
Tenía el presentimiento de tener una audiencia importante y la tuvo. Fue la película más vista durante el año 2011 en televisión y bueno, pues tuvo numerosos premios nacionales e internacionales, incluso el premio Ondas.
Este es su pensamiento sobre la figura del Ángel de Budapest.
Una persona íntegra y consecuente con su forma de ser. Para mí, y creo que para todo el mundo, tiene que ser un héroe, porque se jugó la vida, se jugó su futuro profesional, se jugó su familia, se lo jugó todo por salvar vidas. No, no creo que haya una misión o una actuación más noble en la vida.
Pero esta historia no hubiera visto la luz en el cine si no es por un libro. Un libro escrito por Diego Carcedo que se titula Un español ante el holocausto.
Partió de un rumor que me llegó de que algunos diplomáticos españoles, empecé a interesarme por lo que había ocurrido en aquel país y en aquellas circunstancias, y a la vuelta en Nueva York unos judíos amigos míos con quienes comenté esto me localizaron a una señora en Baltimore que había sido salvada por Ángel Sanz Briz.
El escritor nos cuenta cómo cada vez más se fue interesando por esta historia hasta llegar al día que no podía dejar de recabar información.
Comprobé, por lo tanto, que todo era lo que yo había oído como rumor, que era cierto, y volví a Budapest, y entonces sí, ya era el otoño, allí empecé a encontrar, después de ciertos esfuerzos, pero empecé a encontrar a sobrevivientes, localicé, creo que fueron a 8, y a partir de ahí pues seguí encontrando sobrevivientes de aquella etapa, 3 en España, otros en Israel, y a partir de aquí empecé a investigar también aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores toda la correspondencia diplomática que había enviado Ángel Sanz Briz.
Y así nos explica cómo realizó el libro que dio a conocer por primera vez a la sociedad española al Ángel de Budapest.
No quise hacer un libro, digamos que académico, con muchos datos, con muchas precisiones. Preferí hacer un libro, pues en algunos capítulos un poco, algunas escenas pues un poco noveladas, que fuese un libro en síntesis de lectura fácil, que no estuviese recargado de datos, de nombres y tal, que podían hacerlo pues muy pesado.
Un acto, un gesto o una acción vale mucho más que mil palabras, y en este caso mucho, mucho más. Ángel Sanz Briz nos demostró que en la situación más horrible, como la de una guerra, existen personas que engrandecen a la raza humana con su ejemplo.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Para que sean las 5, para que sean las 4 en Canarias, 14 minutos para que Javier Alfaro venga y nos cuente la última hora de todo lo que está sucediendo a lo largo de esta madrugada. Estamos escuchando una canción del grupo 10C, es una petición que nos ha llegado a través del correo, a través de lanoche@cope.es, que nos pedía Maite Gutiérrez. Bueno, pues aquí está tu canción. Como no nos habías pedido ninguna específica, a nosotros nos ha gustado esta. Bueno, cada semana en la noche de COPE nos gusta un poquito adelantarnos a todos en lo que al mundo de la televisión se refiere. Así que, bueno, ahí van los próximos estrenos televisivos.
Esta es la noche. Y ocurrirá una y otra vez. Debe ocurrir. Bonita noche.
Bueno, estamos escuchando al famoso asesino en serie Dexter. Y es que Michael C. Hall es el actor que ha dado vida a Dexter durante 8 temporadas. Bueno, él vuelve a la televisión con un proyecto, fíjate de quién, de Stanley Kubrick, María Fuentes.
El actor protagonizará Godfearing Man. Es una miniserie basada en un ministro canadiense que acabó siendo uno de los mejores ladrones del siglo XX. Dará vida a Herbert Everson Wilson, un ladrón especializado en cajas fuertes y bancos. La miniserie cuenta con un guion de Stanley Kubrick, que ha participado en grandes éxitos como La Naranja Mecánica o Spartacus. El vicepresidente ejecutivo de E1 Television, Rosenberg, ha explicado: "No podemos estar más contentos de tener a Michael a bordo. Ha demostrado una y otra vez su extraordinaria capacidad para retratar personajes cautivadores que mantienen una continua lucha interna".
Hi, I'm Brittany Murphy, and I had the pleasure of working on Happy Feet. I'm the voice of Gloria, Mumble's feisty, confident, and flirty best friend and soulmate. Gloria is a wonderful character, and it has been so much fun bringing her to life. Not only is she smart and funny, but she sure does love to sing. So here's one of the songs I had the pleasure of performing for the film.
Estamos escuchando a Brittany Murphy. Ella misma estaba pues contándonos un poquito cómo había sido su trabajo para ponerle voz a Gloria en Happy Feet, y ahora la vamos a escuchar cantar. Esta no es Brittany, ¿eh? Esta ya sí. Bueno, la vida y la misteriosa muerte de Brittany Murphy se va a convertir en una TV movie. La cadena Lifetime estrena el próximo 6 de septiembre la lucha emprendida por su madre, sobre todo para esclarecer las causas de su fallecimiento.
La actriz había participado en numerosas películas como Inocencia Interrumpida, Recién Casados o Sin City. Falleció en 2009 a los 32 años, víctima de una neumonía, aunque su madre argumenta que fue envenenada. La TV movie narrará la vida de la actriz desde su infancia hasta su muerte y la lucha de su madre por reabrir el caso. Amanda Fuller, de Uno para Todas, interpretará el papel protagonista.
Buenos días. Como ya sabéis, las ventas de B&B siguen cayendo en picado. La presidencia va a tomar una serie de medidas para relanzar la revista. El nombramiento de un nuevo director.
Bueno, tras el éxito de la primera temporada de la serie española B&B, pues ya se está grabando la segunda temporada.
La primera temporada de la serie acabó con la detención por blanqueo de capitales de Oscar Burnay, pues ya se ha podido ver el rodaje de la segunda temporada con el ingreso en prisión del actor. Las grabaciones tienen lugar en el centro penitenciario de Segovia, donde también se han grabado películas como Torrente 5 de Santiago Segurola y la serie Sin Identidad de Megan Montaner. El estreno de la segunda temporada está previsto para octubre y contará en torno a 13 capítulos, tres menos que la primera. Está protagonizada por Belén Rueda, Gonzalo de Castro, Dani Rovira, Macarena García, Fran Perea y Paula Prendes, entre otros. Se incorporará Cristóbal Suárez, de Amar en tiempos revueltos, para dar vida a un importante ejecutivo que entra en el grupo empresarial Bornai, para tomar el control de la compañía tras el ingreso en prisión de Óscar Bornai.
Don Cristóbal Colón, tomo posesión de estas tierras en nombre de sus reyes y las bautizo con el nombre de San Salvador.
Lo ha conseguido. Desembarcó en Asia.
¿Dónde ha arribado? En las costas de Huelva.
Solo ha regresado una nave. Está en Lisboa.
¿Queréis para Portugal? Las rutas a las Indias por el este y por el oeste.
Bueno, la tercera temporada de Isabel va a llegar a Movistar Televisión a partir del 25 de agosto.
Movistar Televisión vuelve a adelantarse a Televisión Española en la emisión de la tercera temporada de la serie, al tratarse de una coproducción de Telefónica Studios. Los espectadores podrán disfrutar de un capítulo a la semana, aunque la primera y segunda temporada estarán disponibles al completo. Sin confirmación oficial, lo más probable es que la 1 de Televisión Española esté en la tercera temporada solo una semana después, por lo que Movistar Televisión llevaría la delantera en un capítulo. En la nueva temporada llegan tiempos difíciles para los reyes católicos después de despedir a Cristóbal Colón y conquistar Granada, sumando también problemas personales que tendrán que superar sin perder de vista el objetivo principal, que es la unificación de las coronas Castilla y Aragón. Se incorporarán numerosos actores como Eusebio Poncela, Fernando Guillén Cuervo, Úrsula Corberó o Iván Hermes.
It's a pretty sweet looking car. Now that I've selected a model I like, let's see another technique of negotiation.
$15,999.
Okay. I think it's kind of awesome. I don't know, what do you think, Arne?
It's a nice car. So why don't we do this? Let's take a couple minutes.
El pasado martes 12 de agosto se estrenó La vida en números, que podremos ver además todos los martes de este mes de agosto en National Geographic Channel.
La nueva serie forma parte de Despierta tu mente, el bloque de programación dedicado a la ciencia. En ella, el científico Jake Porway revela cómo triunfar en la vida a través de las matemáticas y la estadística. Los martes, a partir de las 11:30, podremos disfrutar de dos episodios. Porway nos muestra situaciones cotidianas que esconden tras de sí un sinfín de fórmulas matemáticas. Está acompañado por un equipo de expertos, el mentalista Wayne Hoffman, el doctor Mitchell Shermer y el experto en lenguaje corporal Chris Ulrich.
Dentro de los planes de reajuste del ente público, pues una de las propuestas es la desaparición o el cierre de un canal vital para el deporte de nuestro país que se llama Teledeporte. Bueno, pues hay una operación en marcha, se llama Salvar Teledeporte, que moviliza tanto a las personalidades del mundo del deporte, sobre todo deportes minoritarios y no tan minoritarios, como a su audiencia.
El director del diario LAS, Alfredo Relaño, cuenta las preocupaciones de muchas federaciones ante el cierre de dicho canal. Para los deportes minoritarios sería un gran golpe, ya que podrían perder sponsors. La plataforma Change.org ha organizado una petición dirigida a la Corporación de Radio y Televisión Española y ya se han registrado más de 3.700 firmas. Miguel Cardenal, el secretario de Estado para el Deporte, también se mueve para intentar que Teledeporte sobreviva. Si finalmente llega a desaparecer, el plan de la corporación es crear un canal de streaming dedicado íntegramente al deporte. Maroon 5, Adam Levine, prepara también una miniserie sobre la música en los años 70. El cantante quiere extender su acuerdo de colaboración con la cadena NBC, después de haberse convertido en uno de los jueces estrellas de The Voice en los últimos años. Es un proyecto centrado en la música de los 70 y Adam participará de manera activa. Estará producida por Broadway Entertainment Group. El eje central será la música de esta década y estará contada a través de cantantes y productores que ayudaron a hacer de estos años una de las épocas más recordadas. también contará con estrellas de la actualidad y que versionará las canciones de aquellos años.
¡Conozcan a Alvin!
¡Omar! ¿Qué pasa, tío?
¡Simón!
¿Quién es esa?
Una doncella.
Y Teodor.
He tenido una pesadilla. ¿Puedo dormir contigo?
Claro, pero quédate en ese lado de la cama.
Bueno, Alvin y las ardillas que se van a pasar a la pequeña pantalla a partir, eso sí, de 2015 en Neox Kids.
Alvin, Teodoro y Simón volverán a la carga con nuevas aventuras a partir de marzo de 2015. A3Media Televisión se ha hecho con los derechos de emisión de la nueva producción animada que contará con 104 episodios divididos en dos temporadas. Cada capítulo durará 11 minutos y contará con una canción original. Alvin y las ardillas fue en 1961 una de las primeras series de animación que se estrenaron en prime time. Cabe recordar que la primera película recaudó a nivel internacional 360 millones, la segunda 440 y la tercera 340.
Throughout my life, I've learned what it feels to cross a line. That line, it has been crossed now.
Desde el pasado 13 de julio ya podéis disfrutar de The Strain. Se trata de una serie basada en la novela de terror de vampiros que lleva el mismo nombre.
Así es, está escrita por Guillermo del Toro y Chuck Hogan y ha sido adaptada a la televisión por el cargo del canal FX. La serie empieza cuando un avión llega al aeropuerto neoyorquino JFK procedente de Berlín y tras tocar tierra se para en seco en mitad de la pista de aterrizaje y dentro nadie da señales de vida. Su interior está lleno de cadáveres pálidos y entre el equipaje hay un gran ataúd lleno de tierra. Así se produce la llegada de Joseph Sardou, un vampiro conocido como el amo, y en pocos días todo Manhattan está infectado con sed de sangre. La primera temporada cuenta con 13 capítulos y está recibiendo unas maravillosas críticas.
Bueno, pues hasta aquí todas las novedades de la televisión. La semana que viene más. Mary Fuentes, muchísimas gracias.
A ti, Miriam.
En apenas 2 minutos y medio llega Javier Alfaro con toda la actualización. Nos va a contar precisamente todo lo que está sucediendo a lo largo de esta madrugada. ¿Escuchas? La noche de COPE. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Satisfied. Oh, kept playing love.